ella tiene su, está en su derecho, si ella lo cree conveniente, después de todo, después de todos los reparos que considera oportuno, pero una vez que desde alcaldía se levanta el reparo, como bien nos dicen desde el tutelado, ella tiene que ejecutar el pago, porque la alcaldía lo ha levantado ese reparo.
Marta.
Sí, concejala, yo también quería preguntarle, porque aparte de esa, bueno, pues esa denuncia de por impago durante 11 meses, desde la empresa pues también están advirtiendo de que en la edición presente, la nueva, la que viene ahora, se podría repetir pues mediante contratos menores y denuncian que podría suponer un fraccionamiento ilícito del objeto contractual. Ante eso, que responden del ayuntamiento?
En este caso, repetirlo no se repite de ninguna manera, porque evidentemente, como hemos hablado, se hizo en el 2024 con una licitación. O sea, no vamos a repetir ningún procedimiento, porque realmente este año no se ha sacado, no se ha ofertado ninguna licitación, con lo cual, evidentemente, el contrato no podría pasar de los 15.000 euros. Y en este sentido, desde el área de cultura y en particular desde el coordinador, que es Roberto Cabrera, muchísimos de los gastos, no como el año pasado que los asumía el ayuntamiento, en este caso son aportaciones desde entidades, asociaciones y colectivos externos al ayuntamiento. No es nosotros, el ayuntamiento no va a pagar más de lo que debería de pagar. Entonces, en esa línea estamos trabajando y por ahora pues creemos que va a salir como debieran. No vamos a duplicar contratos porque no hay ninguna licitación. Por lo tanto, no.
Bueno, pues ahí está.
No sería correcto.
Ahí está este problema de pagos que pone un poco en la incógnita de qué es lo que va a pasar el próximo fin de semana. Estaremos atentos a este festival, que lo cierto es que ya tiene mucho predicamento en la isla. Dulce García, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Túnez, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes que siempre estén disponibles para un poco, sobre todo aclarar, dar un poco de tranquilidad, y desde luego el Ayuntamiento de Túnez pide disculpas, y sobre todo por el grupo de gobierno, porque nosotros desde nuestra condición no solo intentamos que la empresa cobre, que eso es lo primero, sino que también pues el municipio y todos los visitantes puedan disfrutar de un evento que consideramos que la pérdida del mismo pues supondría mucho, es un efecto muy negativo dentro de nuestro mismo municipio.
Pues concejala, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, Marta Patallo, pues aquí nos encontramos con un problema, digamos, de competencias, ¿no? Entre el funcionario, funcionaria, el interventor, la interventora, que dice, oye, esto no está conforme a como debería hacerse este tipo de contrato y yo no lo pagaría. Y claro, el ayuntamiento que dice, oye, que se ha hecho lo que se tenía que hacer y levanto ese reparo, que también tiene esa facultad, oye, con la responsabilidad que eso conlleva.
Está clarísimo, desde luego, lo que parece, esto es un partido de tenis, a ver qué lado, de dónde, además, sobre todo de dónde se desbloquea, porque al final también, Roberto, yo creo que es fundamental que como empresa, bueno, también porque sí que también comentaban que había, que no era solamente lo que era el contrato grande, lo que era la licitación, sino que también había pues artistas menores, empresas locales que estaban un poquito en la misma situación. Entonces, claro, al final lo importante es que la empresa que ya desarrolló el servicio pues pueda cobrar, ¿no?
Bueno, pues lo que no hemos despejado, Marta, son las dudas, porque hasta la concejal la tenía, de si se celebrará este fin de semana Gran Tarajal el festival Tran Tran o no. Festival Internacional de Payasos de Fuerteventura. Gracias, Marta.
Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo, vívelo.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y ustedes se preguntarán, sobre todo si se están incorporando ahora a nuestra sintonía, ¿cómo estará yendo este lunes, 17 de noviembre? ¿Qué estará pasando aquí en Canarias? Bueno, pues está usted en el dial correcto, en la sintonía correcta, en la de COPE Canarias, donde les vamos a contar, por ejemplo, que a esta hora, las 8 y 6, se circula con retenciones, eso sí, las habituales en la Gran Canaria 1, a su paso por Telde, especialmente en sentido norte, en la circunvalación a Las Palmas por Tamaraceite y en los accesos a la Avenida Marítima por el túnel de Julio Luengo. Y en Tenerife también la procesión habitual desde el Sausal hasta Los Rodeos por la TF5, tráfico lento en la autopista del Sur, ya también un clásico entre Las Chafiras y Guasa, en dirección a Adeje. Por cierto, esta mañana hemos sabido que la lancha neumática que fue rescatada anoche cerca de Gran Tarajal, con 61 inmigrantes a bordo, llevaba a 3 mujeres embarazadas. Informa el 112 que fueron trasladadas al hospital de Puerto del Rosario para su valoración. Y en la embarcación anterior no solo hubo que rescatar a los 150 ocupantes, sino a otros 4 que habían saltado al agua cuando se quedaron sin combustible. Juntaron 2 bidones, primero saltaron otros 2 y luego, en cierto momento, horas después, otros 2. Decían que para buscar ayuda, para buscar ayuda para un cayuco, se subieron 2 a 2 bidones unidos con cuerdas o con cinta adhesiva, vaya usted a saber, y se hicieron a la mar. Bueno, hoy a las 11 de la mañana, calendario del día. La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, asiste a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, junto al Ministerio y el resto de autonomías. No sabemos a esta hora si, como hicieron en la reunión anterior, los consejeros del PP, de las comunidades gobernadas por el PP, se levantarán y dejarán ahí a la ministra sola. Pero, bueno, sí sabemos que asisten a esa reunión o van a asistir a esa reunión, donde van a pedir la eliminación de la diferenciación, del trato diferencial para Cataluña, que recordemos es una de las comunidades autónomas más ricas y también la que más recibe. Algo tendrá que ver quizá con que sea también la que le dio el apoyo indispensable a Pedro Sánchez, esos 7 votos de Junts, para que pudiese gobernar, aunque ahora digan que ya no lo tienen. Ya veremos. Hablando de dinero, se ha hablado mucho del famoso decreto Canarias que el gobierno autonómico ha pedido al Estado que apruebe antes de que acabe el año. La semana pasada en el Parlamento el Ejecutivo pedía el apoyo a todos los grupos para lo que muchos denominaron como una carta a los Reyes Magos, porque se incluía de todo, bonificaciones del IRPF, seguridad social a las Islas Verdes, no solo a La Palma, subida salarial a los funcionarios en Canarias por encima de los del resto del país, fondos para infraestructuras, obras. Esta mañana le hemos preguntado por ello al vicepresidente del gobierno, el líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, que justificaba la necesidad de estas medidas.
Porque entendemos que es fundamental para nuestra tierra, pues, ese tipo de financiación en infraestructuras educativas, en infraestructuras hídricas, la situación del IRPF, no solo de la isla de La Palma, en fin, que creo que es un decreto que nos ayuda y mucho para un gobierno, me refiero al central, que no tiene presupuestos y que nos obliga a comunidades autónomas como la nuestra, que hemos sido responsables, que hemos aprobado presupuestos, a estar en la incertidumbre constante.
No parece que estas medidas vayan a ver la luz pronto, máxime viendo la parálisis de la legislatura. Lo que sí es probable es que mañana el Consejo de Ministros apruebe un decreto, pero solo para hacer llegar el dinero comprometido antes de que acabe el año a La Palma, porque estamos en noviembre y lo de la bonificación del 60% del IRPF todavía no ha llegado, ni los famosos 100 millones de euros para la recuperación de este año o los 50 para la atención a inmigrantes. Tendrá que convalidarlo el Congreso antes de enero. Bueno, y estamos viendo en la isla de Tenerife, atención, otro atasco enorme. Les estaba hablando del que va hasta el aeropuerto de Los Rodeos desde el Sausal. Ese es el habitual, pero hay otro que ahora mismo va desde el aeropuerto hasta prácticamente la entrada de Santa Cruz. ¿Qué ha pasado, Tony Cerdá?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Sí, se ha producido una colisión entre dos vehículos en esa Tenerife 5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, más o menos a la altura del pabellón Santiago Martín. Colisión de dos vehículos sin afectados, no ha habido que lamentar ningún daño físico. Sí que es molesto porque se ha producido la colisión en el carril de aceleración y, por tanto, pues está produciendo colas a ese paso que, como tú decías, llegaban desde el aeropuerto. Ahora mismo allí están actuando tanto personal de carreteras como también la Guardia Civil y algún equipo médico, pero, como te comento, no hay ningún afectado en ese accidente.
Bueno, pero vaya preparándose si ha quedado con alguien en Santa Cruz y viene del norte de la isla, porque ahora mismo la cola llega desde Tacoronte hasta la entrada prácticamente a Santa Cruz, hasta el centro comercial al campo aproximadamente, un poco más abajo todavía sigue habiendo retenciones, y ojo que también entra esa retención por la TF2 precisamente ahí a la altura de Guajara. O sea que más paciencia y precaución que lo que tengan ustedes habitualmente.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
El 26 y 27 de noviembre llega Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdino.
Solo hasta el 24 de noviembre, mandarina 1,49 el kilo y jamón Serra Mancha a 49,95 la pieza. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en
COPE. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, tiempo para nuestra tertulia a esta hora de la mañana. José Carlos Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos.
¿Cómo va esa mañana, José Carlos? ¿Ha sido un fin de semana productivo?
Sí, sí, muy productivo, sí, con una lluvia serena ayer domingo.
Qué bueno.
Y una ruta de sendero por los Tilos de Moya.
Ah, o sea que aprovechaste la lluvia para salir a caminar, ¿eh?
No, la lluvia fue el domingo, los Tilos fue el sábado.
Ah, bueno, oye, claro, que tengo una agenda tan completa. Oiga, para quien no sepa, sí. José Carlos Naranjo es un fotógrafo a tener en cuenta, ¿eh? No. La fotografía es muy, muy, muy buena. Tienes ojo, lo que suele decir, ¿eh? Tienes ojo para la fotografía, José Carlos.
Gracias, Roberto.
Sí, no. Ya tienes futuro ahí. Mira a ver. Juan Martínez Torbisco, ¿qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Hola,
no sé si tú para fotos eres bueno también, ¿no?
Tú, yo soy de poner automático y disparo. Claro, automático y disparo, nada. O sea,
Dios no
totalmente...
te ha llamado por ese camino.
No, me llamó por ese camino, no. Tengo otras virtudes, pero esa no me la dio.
Oigan, algunos asuntos en esta mañana. Miren, uno que me gustaría destacar por el comentario, porque esto cualquiera que se esté tomando un café ahora con los compañeros de trabajo o con los amigos lo puede decir, ¿no? O sea, el hecho de esa embarcación con 150 y pico personas que venían rumbo a Canarias, que en un momento dado, ya a 30 millas mar adentro, pues son más de 30 kilómetros mar adentro, o sea que esto es muy, muy, muy en alta mar, se queda sin combustible. Ya me dirán ustedes el combustible que llevaba previsto, si a los 30, a las 30 millas ya no tiene más, y llegan dos personas, juntan dos bidones y dicen, tranquilos que vamos a buscar ayuda. Y se suben las dos a los bidón y ala, a flotar. Y a las 9 de la mañana, varias horas después, llegan otras dos y dice, como no ha llegado nadie, pues ahora vamos nosotros. Y otras dos, y se lanzan al mar. A mí me llama la atención porque hay que tener no sé si es mucha valentía, mucha desesperación, una gran confianza para lanzarse de esta manera al mar, José Carlos.
Creo que a ver, es la desesperación. O sea, te has quedado sin combustible. Y bueno, pues te buscas la vida como buenamente puedes, y en este caso ha sido dejarlo a la suerte, ¿no? Porque es una lotería, como tú dices, juntar dos bidones y llegar a que alguien te vea y te rescate, y a los otros dos que posteriormente lo hicieron también, y que diera lugar al rescate de los, ¿cuántos eran? ¿84 o 249? Porque es que como llegaron
en suma eran 242, y en ese barco iban 157, exactamente. Hombre, otra cosa puede ser, Juan, que también los que iban a bordo, los 157 de la embarcación, les dijesen ¿cómo me ha subido a 157 aquí? Nos ha subido y no hay combustible, o sea, aquí...
Hay cosas ahí un poco...
Y a lo mejor estos digan, antes de que estos empiecen a enfadarse, me subo a los bidones y me mando a mudar, ¿no? También sí, se puede leer así, ¿no?
Sí, es un poco extraño, ¿no? Lo de que hayan salido con dos bidones y luego con otros dos bidones a llevarles combustible, ¿no? Yo creo que todo esto está detrás, y el drama de la inmigración nadie lo va a cuestionar, evidentemente, y por qué salen tampoco lo vamos a cuestionar, pero que alrededor de todo esto hay un negocio y hay una mafia que yo creo que es la que deberíamos estarnos preocupando, ¿no? Porque vienen, los cayucos vienen con GPS, todos traen prácticamente teléfonos móviles y están conectados con el destino prácticamente. O sea, es decir, los que no llegan es realmente porque el GPS se les ha estropeado y pasan ya del hierro y se van ya rumbo Atlántico para Latinoamérica, ¿no? Pero normalmente el GPS funciona y llegan perfectamente a nuestras islas. Yo lo que digo es que algo está fallando ahí en salida, está fallando de toda esa gente que sale impunemente de manera...
Hombre, que salen sin la mínima preparación, es decir...
Sí, claro.
Quien junta a todas estas personas...
No saben nadar, es
claro.
Que encima...
No, y quien
vienen
junta...
de tierra adentro, no saben nadar, o sea, cuando caen al agua, cuando ya lo vimos creo que fue en la última, aquel accidente donde murieron, se ahogaron delante de todo el mundo y los bañistas se ahogaron porque se volcó la patera y no sabían nadar.
Porque después de muchas horas ahí también llega uno agotado, pero es que los que organizan esto ni siquiera... O sea, tienen el morro ya, por decirlo
yo
de alguna manera, de ni siquiera ponerles el combustible suficiente para llegar.
Exactamente. Bueno, un estudio que hice yo, recuerdo que una las dos oleadas más fuertes que fueron 2006 y 2015, luego han venido oleadas más fuertes, pero hasta el 2015 había sido la más fuerte, y recuerdo que una de las cosas que detectamos nosotros fue que no solo pagaban 3.000 o 6.000 euros por subirse, es que en el caso de las mujeres se prostituían para poderse subir, ¿no? Es decir, yo digo una cosa, este drama humano debería estar mucho más controlado, ¿no? No lo sé, tengo esa sensación. Sí.
Yo creo que la ruta canaria, por mucho que digan, es la más peligrosa, sin lugar a dudas.
Sin duda.
Europa se ha olvidado del flanco sur de la Unión Europea. Yo creo que en algunas cosas, en otras sí nos tienen bastante en cuenta, ¿no? Como región ultraperiférica, pero en el tema de la inmigración yo creo que están mirando para otro lado, tanto Europa como el gobierno español. O sea, ahora mismo, si mal no recuerdo y oí antes, en el decreto que posiblemente apruebe el gobierno español mañana, están 50 millones para inmigración, para paliar lo que Canarias ha gastado en atender a los migrantes. Yo creo que esto no es una solución, o sea, es una solución compleja, pero si queremos ver dónde está el problema. Y el problema no está en los que llegan, el problema está en los que están por salir. Si no atendemos a todas estas personas en origen, el flujo de inmigración va a seguir con mayor volumen o menor volumen en función de factores políticos y en función del tiempo que haya en la zona, ¿no? La mar en calma o la mar embravecida.
Bueno, otra cuestión. Hoy en el calendario, ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, dejamos el caso anterior posible preámbulo de lo que pueda ocurrir aquí. Se levantaron los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y allí dejaron a la ministra prácticamente sola. Claro, era una protesta porque en el reparto que se proponía se beneficiaba claramente a Cataluña y otras comunidades más ricas. ¿Creen ustedes que va a pasar lo mismo? ¿Creen que este Consejo de Política Fiscal y Financiera va a resolver algo? ¿O dado que al fin y al cabo va a preparar la situación para unos posibles presupuestos y estos están lejos de aprobarse, pues no deja de ser un paripé? Juan.
Bueno, tú lo has dicho con la última palabra, ¿no? Yo creo que esto es un paripé. Es obligado por ley que tengan que tener reuniones precisamente de todas las comunidades para atender el tema fiscal y ponerse de acuerdo, pero yo creo que mientras este gobierno esté sostenido por personas que no quieren pertenecer a esta familia y que exigen, para poder darle los votos, exigen tener una especie de prebenda, una especie de mejoras que no tienen los demás, no vamos a ponernos nunca de acuerdo, porque yo creo que parte de la solidaridad, y el principio de solidaridad es un principio que se debería respetar. los catalanes no lo respetan. Los catalanes tienen una deuda en sanidad de 60 o 70 mil millones y no pasa nada, y se le condona la deuda y alguien pagará esa fiesta, ¿no? Entonces, la gente está un poco enfadada de que al final siempre los 7 votos de aquellos, los 5 votos del otro, los no sé cuántos catalanes, terminen por minar el equilibrio y la solidaridad que hay entre el resto de regiones. Yo creo que mientras esto siga funcionando así, no va a haber acuerdo entre las regiones, no va a haber acuerdo porque regiones como Murcia, Canarias o Extremadura se ven claramente perjudicadas en ese reparto, en esa política fiscal.
Yo creo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera llega tarde. Evidentemente, como ha dicho el compañero, y no creo que de ahí pueda salir nada bueno, sino nada que sirva, puesto que ya casi todas las comunidades autónomas están con los presupuestos en vías de aprobación, como marca la ley, para que estén aprobados antes del 31 de diciembre y entren en vigor el 1 de enero del año que viene. Y el problema fundamental es que mientras no se aborde la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera es totalmente inútil, en mi opinión.
Porque no va a ningún sitio.
No, claro, no va porque aquí, o sea, los problemas... Vamos a ver, mira, en la comparecencia del presidente del gobierno el otro día, Coalición Canaria planteó el decreto Canarias, ¿no?, del que ya habló el vicepresidente del gobierno de Canarias anteriormente. El decreto Canarias, en principio, la aprobación, o sea, va una primera parte, que son los 100 millones... para La Palma y los 50 millones para inmigración, como dije antes, pero los 100 millones para La Palma llegan, o sea, el volcán empezó el 19 de septiembre de 2021. Hombre, las ayudas yo no pretendo que llegaran el 20 de septiembre de 2021, pero es que estamos a 2025.
Hombre, algunas ayudas han llegado, bueno, algunas. Lo que pasa es que faltan, digamos, las de este año, ¿no? Sí, los 100 millones de este año, la reducción del 60% también, ¿no?
Claro, pero todo eso, Roberto, se va a abordar en la segunda parte, en el decreto Canarias, que, como tú dijiste, difícilmente va a ver la luz en este ejercicio.
No, a ver, hay dos decretos, José, ¿sí?, Carlos. Hay dos decretos. Uh-huh. Uno que digamos que es el decreto sobre Canarias, que ese sí que puede que se apruebe mañana, que donde vienen esas ayudas específicas de esos 100 millones y del 60% para La Palma. Y luego está lo que han llamado el decreto Canarias, que de alguna manera han querido presentar en paralelo, donde lo que se incluye, pues allá, pues es, por ejemplo, ese descuento del IRPF también para las Islas Verdes, para La Gomera y para El Hierro, que se pague más a los funcionarios canarios que al resto, etcétera, etcétera. Una especie de carta a los Reyes Magos, ¿no?, donde se quiere incluir otras cuestiones. Ese ya sí que es más difícil de aprobar, ¿eh?
Sí, pero ten en cuenta que la situación de Canarias es bastante bastante complicada, ¿no? O sea, el salario medio más bajo del país, 2.051 euros frente a los 2.385 de la media nacional, la cesta de la compra más cara, la vivienda más tensionada que la media española, dependencia del sector servicio y del turismo, sectores de bajo valor añadido como la hostelería, que genera empleo pero no siempre empleo digno. O sea, estamos en una situación que el decreto Canarias, sí, como todo, bienvenido sea, pero es que necesitamos algo más que el decreto Canarias. Bueno, en definitiva, necesitamos más votos, más diputados que defiendan Canarias, para que la gente nos entienda.
No, sí. Sí, te ha entendido por donde vas, Juan.
Pero mira, estando de acuerdo yo con este planteamiento, José Carlos, tampoco yo creo que teniendo más diputados, si los diputados al final no son decisivos como son los del PNV o son los de Junts per Catalunya, yo te digo a ti que da igual que tengas uno o que tengas tres o que tengas cinco. Si no son necesarios, hombre, sí suman, ¿no? Pero el problema es que ahora mismo nos estamos enfrentando con el gobierno más débil posiblemente de la historia, ¿no? Es decir, débil que está cogido con pinzas. llevamos de manera absolutamente vergonzosa y vergonzante 3 años sin presupuesto, y eso significa que yo digo, ¿y estas ayudas de dónde las sacan? Porque yo en lo poco que entendí en los 8 años que estuve en el Ayuntamiento de La Laguna es que el presupuesto, tú puedes hacer cambios de partida, pero no te permiten hacer esos cambalaches para coger y decir, ah, quito 100 millones, porque los 100 millones que nos dan a nosotros se los tienen que quitar a alguien de alguna otra partida, convertirlo. Entonces, al no haber presupuesto, resulta que es que están haciendo ahora mismo malabares para poder intentar. Por eso no nos llega el dinero, porque lo tienen que detraer y sería ilegal quitárselo a otra partida que está en el presupuesto y decir que ahora se llama decreto Canarias. Mientras no haya un nuevo presupuesto donde se ponga el decreto Canarias y esos 100 millones y luego esos 50 vengan para nosotros, no se puede hacer porque no tenemos presupuesto. Estamos con presupuestos prorrogados y ese es el gran peligro que tenemos. Yo creo que esto es el bluff de la historia. Como digo, el peor gobierno con diferencia, porque además es ilegal, pues lo dice la propia Constitución, que tiene que haber unos presupuestos aprobados, y sin embargo aquí estamos tirando de real decreto diariamente.
El problema de los presupuestos prorrogados, como tú dices, es que limita mucho el margen, claro, de maniobra del gobierno. Claro. Pero es que estamos, el gobierno está ingresando más, pero no porque los ciudadanos vivan mejor, o sea, porque haya más trabajo. Está ingresando más porque la inflación aumenta el IVA, aunque no compremos más. La subida de la luz, de los carburantes, de la alimentación, con un IVA que ya no está reducido como cuando la pandemia. El IRPF no se ha deflactado. ¿A dónde van? ¿A dónde va toda esa mayor recaudación? Al no tener presupuesto, va a la compensación de la deuda.
Así es.
Y a rebajar el déficit. Por lo tanto, no se traduce. ¿En qué está traduciendo el gobierno español la venta de que todo va mejor y de que las políticas sociales es su prioridad? Tirando de los fondos Next Generation. Que así todo, su gestión, su control y su justificación está por ver.
Y su ejecución.
Control, ejecución y justificación. O sea, eso está por ver.
Oigan, si llegan, lo que no sabemos a quién.
Con todo, el gobierno ayer celebraba sus 2 años de legislatura y decía que en economía, y insistía, íbamos como un cohete. ¿A ustedes se lo parece? Habida cuenta de la capacidad adquisitiva cada vez más reducida, bueno, con la subida de la vivienda y del alquiler, ahí ya se come un buen pellizco de muchísimas familias, pero la cesta de la compra tampoco deja de subir, es decir, hay más empleo, pero a gente con empleo no le da.
España.
Tenemos lo que tú antes decías, es decir, el problema nuestro es que la por todo lo que se recauda la economía aparentemente va bien, es decir, pero porque grabas muchísimo los productos y entonces ingresas muchísimo en presupuesto, o sea, ingresas muchísimo en impuestos, pero el problema es que a nosotros no vemos mejora en nuestra vida, y es cierto, o sea, nosotros no solo son los combustibles, que llegas a cualquier compra, a cualquier supermercado y quieres comprar 3 cositas y se te van 50 euros, y tú dices, pero vamos a ver, o sea, lo que eran las antiguas 10.000 pesetas, tú decías, pero qué locura es esta, ¿no? Y es que la carencia de vida, y aquí en Canarias, es que es brutal. Incluso hasta movernos ya, a pesar de que tenemos un 75%, hasta movernos también es caro. Entonces yo creo que no se está notando tanto esa economía, está en los grandes números, en los macronúmeros, pero no está en los pequeños números, en el día a día, y eso lo saben precisamente las personas cuando van a comprar.
Ya creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. En una tertulia alguien dijo que España va bien. Yo creo que no. O sea, vamos a ver, España va bien, los españoles no van bien.
No van bien, efectivamente. Sí,
sí. Porque yo en aquella tertulia lo dije, o sea, tú abres la nevera y posiblemente la tenga vacía porque no puedes comprar todo lo que necesites para el sustento básico. Y lo dije, o sea, el abrir la nevera y la despensa, a mí que me diga, que me saque de la despensa un gráfico con que el PIB ha crecido un 3%, eso a mí no me da de comer, porque la inflación en el último mes ha llegado al 3,1%. Y la cesta de la compra, en Canarias tenemos la cesta de la compra más cara del país. Y eso es lo que le llega al ciudadano, tú lo acabas de decir, las papas, el tomate, el aceite, la verdura, lo que te da, si a eso le añades la luz y los carburantes y lo que dije antes, ¿no? O
sea, mira, los huevos un 21%, el café un 17,6%, bueno, que no es un bueno, esto habría que ver si es un elemental o no para mucha gente, sí. La carne de vacuno, por ejemplo, ¿no? Que oye, que la carne es también un factor importante, casi un 15%, casi un 15%, ¿eh? O sea que empezamos a ver que hay alimentos que como en tiempos pasados no son tan asequibles como lo fueron hace poco tiempo, ¿no? La comida cada vez más cara.
O sea, es que por eso, por todos los datos que tú estás dando, Roberto, no se puede salir a un medio de comunicación a decir que España va bien.
Y bueno, y después la vivienda, evidentemente, claro, que eso está provocando unas tensiones enormes en la economía de muchísimas familias.
La vivienda es hoy la máquina de expulsar a la población vulnerable y a los jóvenes. El trabajo, o sea, trabajar no evita la pobreza. Ahí tienes el informe de FOESA, que hizo Cáritas a nivel nacional. En febrero llegará el de Canarias, donde dice que la mitad de la población trabajadora en España está en una inseguridad laboral tremenda. O sea, ya trabajar no es la solución de tus problemas. ¿Por qué? Lo acabas de decir. Parte de nuestro salario se va a afrontar el tema de la vivienda. Y si puede llegar, porque el coste de, o sea, el alquiler y el precio de la vivienda de compraventa, vamos, está inalcanzable.
Miren, hay un ejemplo que yo digo, sobre todo porque los jóvenes no van a poder comprarse una vivienda, que esto es lo triste, que nosotros teniendo 27, 28, 30 años y empezábamos a trabajar, nosotros nuestra visibilidad era intentar y decir, a ver si me compro el pisito, me compro una casita, y entonces ya empezamos a hacer familia, ¿no? Bueno, pues los jóvenes hoy, el otro día me hablaba con mi hija precisamente y yo le decía, oye, ¿Has mirado los pisos que están haciendo en Santa Cruz de Tenerife? Están haciendo al lado del diario El Día, están haciendo un edificio nuevo. Y me dice, papi, 400.000 euros valen esos pisos. Y yo digo, ¿cómo? O sea, para comprarte un piso de 400.000 euros, que me diga alguien cómo salen los números, porque tienes que tener no solo ya dos sueldos, no solo dos sueldos, sino dos sueldos buenos, y luego privarte de cosas para poder pagar los 1.000, 1.500 euros de hipoteca que vas a tener que hipotecar 30 o 35 años de tu vida. Digo, es que es una auténtica barbaridad. Digo, esto ahí sí que tendría que intervenir el gobierno. Ahí es donde tendrían que intervenir el gobierno, para ver exactamente por qué aquí valen 400.000 euros una vivienda, que eso es prácticamente imposible de comprar. Entonces, digo, pues en algo estamos fallando como sociedad, para que no arreglamos eso, evidentemente.
Bueno, totalmente, pues totalmente de acuerdo. Y te doy un ejemplo que leí en el diario de avisos ayer, me parece que fue. En Arona hay 35 viviendas sociales terminadas y llevan 14 años, o sea, 14 años acabadas y cerradas, pagando una seguridad de 6.000 euros para evitar la ocupación. Y todo es un problema de que no se terminó de solucionar el tema del suelo. Hay prevista la construcción de 56 viviendas más con el mismo problema, que no hay acuerdo. El problema está en construir viviendas.
Claro.
Y pasan los años, y dicen, no, pero es que eso tarda mucho, pero es que ya han pasado 10 años
Claro. Sin
hacer vivienda. Ese es el problema.
Pues así seguimos, porque esas viviendas a corto plazo, desde luego, no van a llegar. José Carlos Naranjo, Juan Martínez Torbisco, que sigan con este feliz lunes luminoso, iba a decir, pero hay intervalos nubosos en el horizonte, ¿eh? Y no me refiero a los económicos, ¿eh? Así que
también
disfruten de este lunes.
Un abrazo. Igualmente, Roberto.
Gracias, igualmente.
Buena
feliz semana. Venga, un abrazo.
COPE Canarias. El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos.
un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, nos ocupamos ahora de la situación en uno de los municipios turísticos más importantes de la isla de Tenerife, Arona, cuyo plan parcial en El Mojón suma ya 13 solicitudes de licencia entre usos hoteleros, comerciales y residenciales. Ahí se prevén unas 8.900 camas, de las que cerca del 60% corresponden a uso residencial, y alrededor de 70 parcelas con edificabilidades diversas. Es ahora mismo uno de los planes urbanísticos mayores que se han aprobado y que se ponen en marcha en las islas. Queremos ver cómo va, cómo se está llevando a cabo ahora mismo todo este proceso, y queremos hablarlo con Javier Baute, que es concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Arona. ¿Qué tal, señor Baute? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien.
Bueno, esto era un plan que llevaba mucho tiempo. Al final se ha conseguido arrancar después de muchísimos años, y claro, por una bolsa de terreno enorme. Yo decía, uno de los mayores, no sé si ahora mismo será la mayor, ahora que sé, que de toda Canarias, según los datos que tengan ustedes.
Sí, sí. Según los datos que hemos reclutado y investigado, el primer plan de toda Canarias, el tercero de España, supera a Madrid Nuevo Norte con 1 millón y poquito más, y Madrid Noroeste, los nuevos, que son ya 2.400.000 metros cuadrados. Nosotros estamos en 900, casi rozando el 1 millón de metros cuadrados.
Claro, esto requiere ahora, bueno, ya estará prevista una planificación para ir sacando todo esto adelante. Lo primero, muchos pensarán, bueno, ahí van otra vez un montón de hoteles, un montón de plazas turísticas. ¿Qué proporción de plazas turísticas, de plazas residenciales y de equipamiento lleva esta bolsa de terreno?
Sí, hay que decir que evidentemente son parcelas privadas, y es el propietario el que decide qué hacer. En principio, tiene la opción de la parte residencial y la opción de la parte turística. A día de hoy, lo que tenemos contemplado, según el tipo de suelo, ¿no?, y las intenciones de sus propietarios, es lo que tú acabas de resumir. Ese 60% se iría al residencial y un 40% se iría al turístico. No cabe también el porcentaje pequeño de comercial. También entra industrial, gasolinera, comercial, empresas de supermercados y demás. Entonces, ese es el minuto cero, la partida de salida. Pero sí es verdad que las empresas están, incluso algunos, contemplando la opción de cambiar al punto residencial, ¿no? Eso ya son aspectos de la parte privada que consideran por sus intereses y por su viabilidad, entiendo.
Bueno, ya está en marcha, ya se ha habilitado. Ahora queda, claro, que se vaya desarrollando, y para que ese desarrollo se produzca, evidentemente hay que conceder unas licencias, hay que revisarlas, hay que comprobarlas. Esta es una queja habitual, la de los promotores respecto a los ayuntamientos. ¿Cómo está el suyo de ritmo frente a la concesión de licencias, señor Baute?
Bueno, pues sí, es importante comentar el contexto, ¿no? Nosotros acabamos de coger la concejalía hace 8 meses y hemos hecho una auditoría en la que los datos arrojan unas cifras bastante tristes. para todos los aroneros y aroneras. O sea, estamos en 448 licencias pendientes de informar, con 7 años de retraso.
¿7 años?
Eso es un dato, sí, un dato bastante demoledor. Sí, es verdad que hemos hecho un trabajo bastante fuerte, incesante, durante estos 8 meses. Hemos conseguido aumentar la plantilla en un 20% y hemos conseguido instruir ya 4 años de esos 7. Estamos bastante avanzados en lo que es el día a día. Todavía nos queda mucho, no solo son licencias, aquí urbanismo son muchas otras cosas, como expedientes de infracciones urbanísticas, licencias de obra menor, comunicaciones previas de obra mayor, que también cuentan, ¿no? Y que no se reflejan porque no salen los datos, pero son bastantes los números. Entonces, es triste el dato que con lo que nos hemos encontrado, es uno de los motivos por los cuales estamos aquí peleando, pero sí es verdad que es un reto. Estamos muy, muy motivados, con muchas ganas, y vamos a, con esta senda que llevamos, vamos a conseguir equilibrar los números, que sean algo coherente, ¿no? Que sean normales.
Los números se refieren a los plazos, ¿no? Para que esos
plazos
de concesión,
sí, correcto,
sean más cortos.
Entiendo. Sí. Es mi objetivo y estamos en ello, ¿eh? No estamos tan mal en comunicaciones previas. Estamos muy bien, estamos informando bastante cercano de lo que nos compete. En licencias de obra menor, que estábamos en 2 años y medio de retraso, ya estamos a 2-3 meses de retraso. En segregación estamos al día. En informes urbanísticos estamos al día ya. En viviendas vacacionales estamos al día ya.
¿Qué han hecho ¿Qué han hecho para esto? ¿No es cuestión de organización? ¿De meter más recursos?
Pues yo, sinceramente, te voy a decir la verdad. Venir todos los días a trabajar y hacer equipo.
Hombre, pero con eso solo... Con eso solo ya consiguen reducir los plazos de 7 años a 2 años y medio, a 2 meses y medio, mejor dicho.
Pues sí, es que tampoco he hecho más nada de otro mundo. He venido todos los días a trabajar, he hecho equipo con las personas que estaban, con las que han llegado... Y todos están volcados, tenemos un equipazo, estamos trabajando, hay motivación, hay buen ambiente y las cosas salen. Es que no hay más, ¿no? Es que no te puedo decir otra cosa porque es realmente lo que he hecho.
Oiga, ¿tienen ustedes un plan de urbanización en Choparque La Reina donde está previsto construir casi 1000 viviendas?
Esto, sí, bueno, esto es un dato muy, muy importante.
¿Para cuándo? ¿Para cuándo sería?
Pues mira, esto también este ámbito es más antiguo que el mojón, que conste. Esto viene más antiguo que el mojón todavía. Y la licencia de la obra del primer edificio lleva 3 años aquí paralizada. La hemos logrado sacar también desde el principio. Hemos tumbado todo lo que estaba hecho porque estaba cogido con pinzas y lo hemos hecho bien. Y hemos logrado sacar las 2 primeras licencias de los 2 primeros edificios, que son 56 viviendas. En esta semana que viene o la siguiente intentaremos sacar la tercera. Serán en torno a las 100 viviendas. Pero hay proyectadas 1000 viviendas, ¿no? Es un ámbito que contempla ese nivel de construcción que va a las 965 viviendas en concreto. Para ello, nuestra intención es recepcionarlo todo, el ámbito, ¿vale? Uh-huh. Estas licencias salen por formato de simultaneidad, pero eso hace que la cosa se desbloquee, que avance y que podamos recepcionar todo el ámbito.
Luego, el problema de la vivienda, evidentemente, es enorme, también en estos municipios, el suyo, que genera mucho empleo, pero claro, es difícil encontrar una vivienda asequible para las personas que van a trabajar allí. Sí. ¿A qué está dando lugar esto también? Pues a un efecto indeseable, que es el de los asentamientos ilegales, del que su municipio tampoco se libra. ¿Cómo hacer frente a esto, señor Baute? ¿Hay que ser tolerante frente a este tipo de asentamientos o hay que trabajar para su desalojo rápido antes que sea un problema mucho mayor?
Claro, como te comentaba antes, al final tienes varias áreas dentro de tu concejalía y ahora mismo estamos desbordados en recursos y en tiempo en atender todas las infracciones urbanísticas, porque es lógico que la gente que no tiene vivienda ni acceso a ella se busque la vida y ahí recaben en infracciones urbanísticas, ¿no? Los técnicos y la policía tienen que hacer sus deberes y sancionar aquello que sea ilegal, ¿no? Entonces, estamos saturados de trabajo y de recursos atendiendo a estas infracciones urbanísticas de gente que se está construyendo su casa, pues una parcela rústica, pues en un cuarto piso, en la casa de los padres, en un rellano, en una azotea, en ese tipo de infracciones, yo creo que se podrían evitar si creamos si creamos oferta de vivienda, si la gente tiene posibilidades de acceder a la vivienda, que es muy difícil, pero hay que empezar, hay que crear, habilitar suelo, hay que crear bastante oferta de vivienda para que bajen los precios, para que haya mucha vivienda y también destinarla, o sea, a un tipo de vivienda que a nosotros nos interese, a un perfil de trabajador, un perfil del que tenemos en Arona, que es la renta media, está en 21.000 euros. Entonces, si somos capaces de crear ese tipo de oferta de vivienda, entendemos que las infracciones urbanísticas pueden disminuir, ¿vale? Eso por un lado. Y segundo, cometiendo tu pregunta más directa, evidentemente es un tema muy delicado. Esas personas, esos ámbitos que se han desarrollado ya y que son grandes y que hoy en día están viviendo familias enteras en esos ámbitos, me parece que es un tema muy delicado que hay que cogerlo desde la mano de servicios sociales, de la parte social, ¿no? Un aspecto bastante social, porque urbanísticamente no deja duda, está muy claro, o sea, hay asentamientos que están levantados dentro de suelos rústicos de protección agraria. Entonces son infracciones que dentro de la normativa nunca dejarán de... no pasarán, como se dice, no me sale la palabra ahora, siempre permanecerá la pena.
Que no van a ser, digamos, en principio, sobre ustedes legalizados en ningún momento. Bueno, pues señor Baute, concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio y del Ayuntamiento de Arona, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 24 de noviembre en hiperdino.es y en la app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Black Friday en Worth en Canarias. Adelanta tus compras de Navidad y disfruta de una fiesta sin prisas ni estrés. Hasta un 50% de ahorro en tecnología, electrodomésticos y mucho más. Con precio mínimo garantizado y además devoluciones hasta el 31 de enero. En nuestras tiendas y en canarias.worten.es. ¿Lo tienes todo?
¿Aún no compras en Worten? ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Quién le dirá a los Antonio que la verdad es subjetiva?
No, señor, eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no. Como le llamamos verdad, es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren, es una de esas noticias que como canarios nos enorgullecen porque, bueno, demuestra el talento que hay en las islas y la importancia que tiene para nosotros como ciudadanos que exista, sobre todo en un ámbito como el sanitario que es tan importante. Miren, hay un problema de salud, se llama la hipertensión pulmonar arterial, que aparece, bueno, cuando aumenta de forma anormal la presión en las arterias que llevan la sangre desde el corazón hasta los pulmones. Esto, claro, dificulta la circulación sanguínea, sobrecarga el corazón y puede ser una enfermedad muy importante. Bueno, pues Europa cuenta con pocas unidades hiperespecializadas en esta hipertensión pulmonar arterial y una de ellas está en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, que está coordinado por la neumóloga Purificación Ramírez, que acaba de ser aceptada por la Universidad de Bolonia y el Instituto de Cardiología para un máster internacional teórico-práctico que no se lo dan a cualquiera. Es uno de los más prestigiosos de Europa y solo hay dos profesionales españolas seleccionadas. Una de ellos, de ellas es la doctora Purificación Ramírez, a la que saludo y felicito. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues felicidades lo primero porque me da la sensación de que es bastante difícil entrar en este máster, ¿no?
Sí, lo único que realmente el máster lo hice hace 10 años.
Este. No sé quién, vale. Sí, pensaba que
sí,
le habían.
Sí, pero todo lo demás sigue siendo cierto. Es un máster complicado, muy poquitas personas lo tenemos. No todos los años se celebra y es ahí en la unidad de Bolonia, en la universidad, con bueno. El profesor Nazareno Galíez. Pero sí, no es simplemente la fecha.
Felicitamos la fecha ha cambiado sí, sí. Un poquito. Oiga, un esto numerito. De la hipertensión arterial, es de estas cosas que no se conocen, que no son a lo mejor tan conocidas como cualquier otro tipo de dolencia, ¿no?, de tratamiento, y que tiene mucha importancia por lo que estoy viendo.
Sí, a ver, es una enfermedad rara. En medicina llamamos raro aquello que se produce con poca frecuencia y comparte con todas las enfermedades raras pues la dificultad en su diagnóstico por aquellas personas que no son expertas en esta materia y las necesidades que precisan de formación los profesionales que nos dedicamos a ellas pues son altas y muy específicas para poder controlar todo aquello que se va produciendo de forma paralela a la enfermedad.
¿Cómo se trata, doctora?
Perdón, que no le
¿Cómo, escuché ¿cómo la se trata esta enfermedad? ¿Requiere algún tratamiento? ¿Esto se trata con una medicación y ya está? ¿O requiere algún tipo de intervención?
Es medicación específica para la hipertensión arterial pulmonar, es decir, son fármacos que no valen para otras enfermedades. Y afortunadamente a día de hoy, en los últimos 20 años han ido llegando, bueno, 20, 25 años, han ido llegando distintos fármacos, digamos a cuentagotas casi, y la verdad que a día de hoy podemos estar contentos los especialistas que llevamos hipertensión pulmonar porque tenemos fármacos que ofertarles a nuestros pacientes que nos permitan que esta enfermedad, que si no estuviera tratada sería mortal de forma rápida, la podamos alargar en el tiempo, aunque todavía seguimos con el reto de llegar, digamos, a curarla siempre en ese horizonte que tenemos los médicos de curar enfermedades y que tan pocas veces conseguimos, la verdad.
Es cierto, doctora, que que Europa cuenta con pocas unidades especializadas en esta hipertensión o hiperespecializadas.
Exacto.
¿Y sí, por qué es así?
Bueno, pues por lo que es propio casi de las enfermedades raras, o sea, no hay muchos números de pacientes, entonces se concentra alrededor de centros muy concretos el manejo, porque evidentemente cuantos más pacientes veas, más experiencia tienes, mejor vas a trabajar con ellos, que mejores posibilidades les vas a dar, opciones de poder entrar en ensayos clínicos. Entonces se concentra alrededor de estos centros, digamos, de referencia. En Canarias lo que sucede es que al ser un territorio fragmentado, nuestros dos CESURES, centros de máxima especialización, están en Madrid y en Barcelona. Entonces, especialmente también pacientes respiratorios o cardiorrespiratorios, como es este caso, un traslado a Península pues no suele ser lo mejor para su estado de salud. Por tanto, estamos casi obligados a tener estos centros en Canarias, y nuestra unidad lleva ya pues más de 15 años formada y atendiendo a estos pacientes.
Claro, hay pacientes que se están quejando de que les han cambiado el tratamiento y que, bueno, que sienten incluso que el nuevo tratamiento no les cubre, o tienen la sensación de que